Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el subsistema de I/O. Por I/O nos referimos a lo que es input-output, o sea, entradas y salidas. Obviamente estamos hablando en este caso de información. Normalmente cuando nos dicen, oye, tenemos un problema con la base de datos, pues nos dicen, va más lento, antes tardaba tanto, y bueno. Empezamos a hacer lo que sería una revisión total de la base de datos. Revisamos índices, revisamos estadísticas, revisamos que no haya problemas en memoria, comunicación, y bueno, tal vez no encontramos nada. Es posible que el error esté más que nada en lo que sería el subsistema de I/O. Pero ¿cómo podemos verificar eso? Bueno, primero que nada deberíamos tener lo que sería un baseline y también saber qué tan rápido puede ir nuestro storage, sea este un storage local, un storage directamente conectado, una NAS o una SAN. Obviamente uno dirá, bueno, ¿cómo puedo saber todo esto? Primero también hay que ver algunas cuestiones. ¿A qué nos referimos con esas cuestiones? Hay ciertas características que uno debe de checar. Una de ellas es que el plan de energía de la máquina esté en high performance. ¿Por qué es esto? Porque si el plan de energía no está en high performance, vamos a tener un problema que se llama throttling. Generalmente todos los procesadores a partir de lo que sería más o menos Windows 2008 para adelante, traen planes de energía para hacer ahorros de energía. A la vez, Windows está programado por default para venir con planes de energía en balanced. Estas dos configuraciones combinadas lo que nos hacen es que a menos que el procesador esté trabajando casi al 100% de su capacidad, el procesador va a bajar su velocidad de reloj y no va a trabajar al máximo permitido. Esto obvio hace que los comportamientos tanto de I/O como de SQL no sean los idóneos. ¿Cómo verificar esto? Bueno, hay que verificarlo en el BIOS de la máquina física en caso de ser una máquina virtual, también en el BIOS y obviamente a nivel de lo que sería el sistema Windows. ¿Cómo podemos ver en Windows? Bueno, es bastante fácil, nada más ponemos Power Plan y esto nos va a abrir esta pequeña ventanita que dejen traigo para acá. Ok, esta sería la Power Plan. Como ven, normalmente tenemos tres planes que sería Power Saver, High Performance y Balance. Como ven, está recomendado el Balance, pero bueno, yo aquí lo tengo en High Performance. Pero, ¿cómo corroborar que realmente este plan es el que estábamos utilizando? Hay una herramienta en internet que se llama CPU-Z. Esta te detecta lo que sería cuántos procesadores tienes y cuál es la velocidad de los procesadores. En mi caso, como aquí podrán ver, es de 3.4 y aquí está el modelo del procesador. Debido a la tarjeta que tengo, bueno, varía un poco el voltaje, pero normalmente estoy arriba de lo que serían los 3.4, lo cual quiere decir que el procesador está trabajando un buen performance y me daría un buen desempeño. Una vez que corroboramos esto, bueno, tenemos que también verificar algunas cosas. En SQL y obviamente también en el servidor como tal, tenemos que verificar que no haya presión de memoria. ¿Por qué presión de memoria? Ustedes dirían que tiene que ver la memoria con lo que sería el CPU o que tiene que ver el CPU con lo que es el I/O. Bueno, cuando una máquina normalmente entra en presión de memoria, va a empezar a paginar. ¿Eso qué quiere decir? Que va a utilizar parte de su disco duro como si fuera memoria. Obviamente la velocidad del disco duro no está ni cerca de ser tan rápido como memoria. Aún en los discos más modernos de estado sólido, no tenemos esta facultad. En mi caso, bueno, aquí estamos viendo. Parece correcto, no estoy utilizando el Max Memory Default, entonces no hay problema. Podemos ver en el Task Manager. El Task Manager, bueno, nos presenta ciertos datos, nos dice el performance. Y bueno, me dice que mi memoria está 4.7, no hay problema. También podríamos verlo en Resource Monitor. Es exactamente lo mismo. Aquí vemos la memoria, dice 27% usada. No tengo ningún problema. Entonces, bueno, ya descartamos que fuera memoria. Ya descartamos que el reloj esté trabajando a buena velocidad. Ya que tenemos estos dos datos, ahora necesitamos un baseline. ¿Qué tan rápido puede ir mi storage? Es una excelente pregunta. Van a haber dos herramientas en la red que pueden utilizar para esto. Una de ellas es Crystal Disk Mark. Esta herramienta es gratuita, es bastante simple, realmente nada más hay que ejecutarla. Lamentablemente no da luego tan buenos resultados con lo que sería discos de estado sólido por el QDIP. Pero bueno, vamos a. Siempre asegúrense que estén random. Esto es lo que nos hará un comportamiento más similar a lo que sería el mundo real. Entonces, bueno, aquí le digo que voy a hacerlo con un número de prueba de 1, con 1 GB más escrito. Y bueno, vamos a inicializar. Esto lo hace a dos niveles. Lo hace con 512 bytes o páginas de 4K, que es lo más moderno y sería lo recomendado que tuviéramos. En 2008 se virtualiza lo que son páginas de 4K, en 2012 ya es de manera nativa. Esto no sirve mucho, también voy a enseñarles otra herramienta que se llama IOMeter, que lamentablemente no es tan amigable como lo que sería Crystal Disk. Esto de los IOPS es un poquito tramposo en internet, porque todo el mundo les dice, no, 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 mi storage maneja tantos millones de IOPS, pero no les dicen qué modo de lectura se hicieron esos IOPS, de qué tamaño son los clusters de esos IOPS, no les dicen si fueron lecturas consecutivas, lecturas random, etc. Aquí ya tenemos los resultados de lo que sería Crystal Disk. Ok. Ahora, como ven, aquí ya terminamos. Vamos a. Podemos decirle copiar y los podemos pegar. Y aquí ya tendremos el resultado. Aquí te dice que con un QDIP de 32, te dice en lecturas 280 megas. En escrituras también. En lecturas random, aquí ya baja un poco. En manera secuencial. Y bueno, aquí es en lecturas y escrituras de 4K. Pues bueno, pudimos ver cuál es el comportamiento. Y esto se lo pueden ustedes dar a su administrador de la SAN diciéndole, oye, esto es el performance que yo debería tener, digámoslo, haciendo un backup que sería algo secuencial. En un secuencial deberían de estar obteniendo esta velocidad. En una lectura random sería un poquito menor. Pero bueno, vamos a hacerlo en 4K. Una cosa muy importante, recuerden que cuando ustedes están haciendo esto en un SQL Server, en Exchange, en especial en SQL Server se recomienda que sean páginas de 64 KB. Eso es cuando ustedes formatean el disco. ¿Eso por qué? Porque bueno, SQL maneja, lo mínimo que maneja de información es una página que son 8K, pero lo que escribe son extents. Y un extent es 64K. Entonces, eso les daría un poquito mejor desempeño. Aquí, bueno, ya lo tenemos. Va a tardar un poquito en empezar el test, en lo que prepara todo, pero ahorita lo vamos a ver corriendo. Ahí está. Como vieron, fue full random lo que hice. Y aquí nos da un poquito más de información que la que teníamos acá. Acá nos dice cuánto está transfiriendo nada más y en qué tiempo. Pero aquí nos dice, ah, mira, aquí tú tienes 47.000 IOPS a 4K. Estás transfiriendo 190 y tantos megabits. El tiempo de respuesta, que es muy importante, en milisegundos, es de 0.08. Muy buen tiempo de respuesta. El máximo tiempo en milisegundos es 4. Recuerden, los tiempos normalmente son abajo de 5 milisegundos, es muy bueno. Hasta unos 15 milisegundos es bueno. Hasta unos 25 o 30 es lo que dice Microsoft. Realmente podemos irnos hasta unos 80 y aún estaremos en tolerable. En especial si solo son picos. Pero si es algo constante, ya es algo de ver. Tal vez estamos sobrepasando. Y esto es muy importante, por ciento de utilización del CPU. 8% del CPU. Vamos a ver, si abriera yo de nuevo CPU Z, seguramente voy a ver que el procesador está. Normalmente son alrededor de unos 100 MHz por 100 megas. Ahora sí vemos, ya está más constante. Mi uso de CPU no está bajando. Me está diciendo el 8%, un número bastante tolerable. Entonces ya tenemos aquí un baseline. Ya le podemos decir al señor Lazán, oye, ¿sabes qué? Ya tengo esta información. Eso es lo que me debería de dar en un mejor momento, Misan. Obviamente ellos te van a decir, bueno, pero es que eso es teóricamente lo mejor, o van a intentar correr unas pruebas y te van a decir, oye, no pude alcanzar ese porcentaje. Ah, bueno, hay varias otras cuestiones que debemos de tomar en cuenta. Una de ellas es este tipo de cosas. Esto se llama host bus adapters, conectores, interfaces, como le quieran llamar. Nos podemos conectar normalmente a ese tipo de dispositivos por lo que serían puertos SATA. Espero que no, pero hasta USB 3 en algunos casos. Lo más común es fibra o por Ethernet. Aquí más o menos hay una pequeña escalera de cuánto debería de correr por estos puertos por puerto. ¿A qué me refiero con esto? Aquí dice, ojo, ya vi de Ethernet. Pero ¿qué tal si estás conectando por medio de 3 NICs? Ya son 300 megas. Entonces, hay que conocer que una cosa es el tiempo de respuesta de los discos y otra es el medio por el que nos estamos conectando a esos discos. Perfecto. Entonces, ya tenemos estas dos cuestiones. Yo no diría, bueno, pero en SQL, ¿cómo realmente yo puedo saber si tengo un problema? Hay dos maneras, la bonita y la no tan bonita. La bonita es que tienes una afección, pero es tolerable. Entonces, vas a utilizar un query más o menos como este, que te trae los wait stats. Los wait stats son los tiempos de espera de SQL. Si tú empiezas a ver mucho lo que serían problemas de I/O, como lo que serían PageHole o algún otro, es que estás teniendo problemas de disco. Posiblemente aún no tan malos, pero tienes ya algo que te está diciendo, oye, tu subsistema de I/O está más o menos mal. El otro que es el terror es cuando encuentres algo que dice SQL se está tardando más de 15 segundos. Vamos a tomar esta pequeña nota. Si ves algo así, empiezas a preocupar porque quiere decir que o realmente la SAN no está pudiendo con el storage, no está pudiendo con la demanda, o hay un grave problema en el storage. ¿Cómo podemos ver esto? La manera más fácil sería utilizando lo que es el perfmon. Para eso, con el query, la pequeña consulta anterior, lo podemos correr. Aquí se las copio. También va a estar en lo que sería el blog. Esto nos va a crear lo que sería una consulta que va a empezar a tomar los contadores. Estos contadores, por favor, háganlo mientras tienen el problema. Si nada más es a cierta hora, si es constante, pues bueno. Déjenlo correr una media hora. Aquí vamos a ejecutarlo para que lo vean. Ok, aquí ya creé el comando. Entonces, ahora busco el performance monitor. ¿Qué sería esto? Aquí ya está mi performance counter. Entonces le decimos start. Y aquí lo vamos a dejar una media hora. Aquí en este caso, bueno, lo está dejando básicamente en C. Aquí pueden verlo. Y cómo está más o menos comportándose. Y listo, ya terminó. Fue una traza muy pequeña. Y si la abrimos, vamos a ver este pequeño manglar de cosas que a simple vista no entendemos. Para esto les recomiendo una herramienta muy imprescindible para mí. Se llama PAL. Está en Codeplex. Y es una herramienta bastante fácil de usar. Ok, aquí elegimos básicamente de dónde estamos tomando el archivo. Y bueno, aquí contestamos algunas cosas. Aquí vamos a usar el default, no vamos a movernos mucho. Y lo va a empezar a procesar. Lamentablemente, entre todas las bondades que tiene, ser rápido no es una de ellas. Entonces, bueno, yo aquí tengo ya algunos reportes. Más o menos nos dará algo parecido a esto. Hay mucha más información en la traza que yo capturé que solo discos. Pero ahorita nos vamos a centrar solo en lo que serían discos. Les recomiendo que de todas maneras vean un poquito de todo lo que trae y les ofrece esta herramienta. Aquí dice discos lógicos. ¿Qué es un disco lógico? Bueno, por el caso de que tengan algún RAID o alguna otra situación de estas, o tal vez hasta una SAN, que luego ocultan los discos, más o menos. Aquí podemos ver que este tiene varias unidades. Y aquí dice que el disco está siendo overwhelmed. ¿Por qué? Porque en tiempos máximos está tardando 2 segundos para una página de 20, de 64K. 2 segundos. El tiempo que les habíamos dicho era 5 milisegundos. O sea, estamos hablando alrededor de una degradación de unas 500 veces. 2 segundos es una monstruosidad de tiempo realmente. O sea, si ustedes ven algo que esté arriba del segundo, en especial, como ven en estas gráficas que ya están un poquito más depuradas, que es constante en estos momentos, aquí podemos ver que empezó en el minuto 12 con 20 y terminó en el 29. Fueron 6 segundos que más o menos estuvo. Ah, no, perdón. 6 minutos que tuvimos una degradación intolerable. O sea, esto es algo que no debería estar pasando. Podemos verlo también por discos físicos, no, por tiempos de lectura, por tiempos de escritura. Se los va a manejar con colores, lo cual es bastante intuitivo. Realmente, bueno, aquí ya no hay mucho que hacer. Pueden mandar este reporte, pueden mandar el mismo reporte que les tira el IOMeter. Una de las cosas que van a encontrar mucho en la red es estas 10 mejores prácticas de Microsoft para lo que serían storage. Una recomendación que no van a encontrar en casi ningún lado, pero que es muy importante tenerla en cuenta, es que nunca compren todos los discos o todo el hardware en el mismo batch. ¿Esto por qué? Porque generalmente cuando un error sale es por todo el lote. O sea, imagínense que ustedes compraron todos sus discos, compraron 20 discos y los 20 están mal realmente. Entonces, cuando tú intentas decir, no, pues bueno, no hubo problema, lo vuelvo a abrir y sigo trabajando. Te das la sorpresa de, ay, el disco no funcionó. Pues bueno, esto sería todo por el momento. Les doy muchas gracias. Cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes.